Bien. De conformidad con el artículo 373 del Código General del Proceso, vamos entonces a proferir sentencia oral, como se recomienda en la norma citada. Entonces, un segundo. Bien. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en concordancia con lo establecido en el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a proferir la siguiente sentencia. El señor José Gregorio Ceballos Vega, actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor en contra de AXA Colpatria Seguros S.A., entidad vigilada por esta superintendencia, pretendiendo conforme al texto de la demanda lo siguiente. Primero, revocar la objeción STRO-23-0000177-2021 comunicada el 23 de marzo de 2023, realizada por AXA Colpatria Seguros S.A., toda vez que el demandante José Gregorio Ceballos Vega cumplió con las obligaciones probatorias establecidas en el artículo 1077 del Código de Comercio. Segundo, condenar a AXA Colpatria Seguros S.A. a realizar el pago de la póliza número 3012468, equivalente a 49.990.000 pesos, moneda legal, a favor del beneficiario de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, en atención al valor asegurado por el amparo de pérdida total por hurto del vehículo de placas LIY 276. Tercero, se ordene a AXA Colpatria Seguros S.A. realizar el pago de los intereses moratorios desde el 24 de marzo de 2023 hasta el día en que se dicte sentencia condenatoria a la entidad y a favor del cliente por la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Mediante auto del 21 de septiembre de 2023 se admitió la demanda, derivado 003, y entregada de la acción instaurada en contra la aseguradora convocada a este asunto, se opuso a las pretensiones del actor y formuló en tiempo excepciones de mérito, lo que aparece derivado 010, en especial sobre las que se pronunció la parte demandante, lo que aparece a derivado 012. De conformidad con lo anterior, la delegatura se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario. Consideraciones. Conforme a los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgida de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que, de acuerdo con lo acreditado en el expediente, se celebró un contrato de seguros de automóviles con número de póliza 3012468, cual está vinculado a un crédito de RCI Colombia, compañía de financiamiento, terminado en el número 9552, que tiene como tomador y asegurado el hoy demandante, el señor José Gregorio Ceballos Vega. La mencionada póliza amparaba, entre otros, el riesgo de pérdida total por hurto del vehículo de placas LIY 276, según con un valor. Un segundo. 12.36, sí. Con un valor asegurado. Con un valor asegurado de 49.990.000 pesos sin deducible. Lo que aparece sin deducible, lo que aparece a derivado 000 de la presente actuación. Encontrándose acreditada la existencia del contrato de seguro, del cual surgen obligaciones de información y diligencia a cargo de la entidad aseguradora, encuentra la delegatura que le correspondía a la citada entidad cumplir con los deberes de información y debida diligencia exigibles durante todos los momentos de la relación contractual a través de su labor comercial y profesional de la actividad, de cara como mínimo a comunicar al consumidor financiero, uno, los elementos esenciales del contrato de seguro, a los que se refiere el artículo 1045 del Código de Comercio, las condiciones de la póliza, a lo que se refiere el artículo 1047 de la misma codificación, la asunción de riesgos por parte de la aseguradora, artículo 1056, declaración del estado y sanciones por inexactitud o reticencia, artículo 1058, el mantenimiento del estado de riesgo y notificación de cambios de ese estado del riesgo, artículo 1060 del Código de Comercio, y el pago de la prima, artículo 1066. Lo que por demás debe desarrollarse en la relación de consumo. En consonancia con lo anterior, téngase en cuenta que las consecuencias que impuso el legislador en cuanto a no brindar la debida información a los consumidores financieros sobre los productos financieros insertas en los artículos 37 y 38 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011, en los cuales se dispone. Artículo 37. Condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión. Las condiciones negociales generales y los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Uno, haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. Los contratos se utilizarán en idioma castellano. Dos, las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. Concretas, claras y completas. Tres, en los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. Los contratos de seguro, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Sobre el particular, es importante agregar lo analizado por la Corte Suprema de Justicia en fallo SC 1301-2022 del 12 de mayo de 2022 con respecto al artículo 37 de la Ley 1480-2011. Indica la Corte, por su parte, el asegurador le compete otorgar al tomador información suficiente, oportuna, verificable, clara, exacta y verdadera, en especial sobre los amparos básicos y exclusiones, permitiendo que éste entienda a cabalidad las condiciones contractuales, de manera que, acaecido el siniestro y satisfecha las condiciones que el beneficiario debe colmar para la reclamación, la indemnización, debe proceder a pagarla completa y oportunamente. En sentido similar, la Ley 1480-2011, por medio de la cual se expidió el Estatuto del Consumidor, en su capítulo segundo, artículo 37, prevé los requisitos mínimos que deben cumplir las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión, entre ellas, haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcances de las condiciones generales. Numeral primero. Y específicamente para lo que interesa a este asunto, en su numeral tercero dispone que los contratos de seguros, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador explicando el contenido de la cobertura de las exclusiones y de las garantías, sancionando con ineficacia, teniéndolas por no escritas las condiciones generales de dichos contratos que no reúnan los requisitos allí señalados, lo que se refiere al inciso final. Una interpretación armónica y sistemática de este plexo normativo indefectivamente permite corroborar que se indicó en la parte, como se indicó en la parte inicial de las consideraciones de este segmento, que materia asegurativa las diferentes fases de los pactos se rigen por el principio de buena fe en sus distintas expresiones, en especial el deber de información catalogado por la doctrina como un deber o regla secundaria de conducta, que en estos casos impone a las entidades vigiladas brindar al otro contratante como consumidor de los servicios por ella ofrecidos información cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Lo que se refiere al literal C del artículo 3 de la Ley 1328-2009, y en su calidad de predisponentes en los contratos de adhesión, informar suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcances de las condiciones generales y particularmente los contratos de seguro. Y particularmente en los contratos de seguro le impone al asegurador el deber de hacer entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y las garantías. La efectividad de los citados mandatos de protección de los contratantes adherentes y por lo mismo débiles en la relación mercantil de consumo está garantizada por esa misma normativa. Así es irrefutable que tanto el parágrafo del artículo 11 de la ley 1328 de 2009 como el inciso final del artículo 37 del Estatuto del Consumidor, cuando aluden a ciertas cláusulas, se tendrán por no escritas, consagran un caso específico de ineficacia por inexistencia, no del negocio jurídico en su integridad, sino de las cláusulas que, en su orden, contravergan las pautas de prescripción de abusividad o los requisitos de las condiciones generales de los contratos de adhesión. Ahora, bien, en lo que respecta al artículo 39 del Estatuto del Consumidor, Ley 1480-2011, se tiene que, dispone, artículo 39, cuando se celebren contratos de adhesión, el productor o proveedor está obligado a entregar a la entrega de constancia escrita y términos de la operación al consumidor a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la solicitud. El productor deberá dejar constancia de la aceptación del adherente a las condiciones generales. El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones bajo las cuales se debe cumplir. Se deberá cumplir con lo previsto en este artículo. Lo que también se requiere a las vigiladas en esta superintendencia, según se prevé en la circular básica jurídica 29 de 2014, en su parte primera, instrucciones generales aplicables a las entidades vigiladas, título tercero, competencia y protección del consumidor financiero, capítulo primero, acceso e información al consumidor financiero. Dice el numeral 1.1.1.2, protección a la libre competencia de oferentes para la contratación de pólizas de seguro en instituciones financieras por cuenta de sus deudores. Debe deber de información y manuales de procedimiento a las entidades vigiladas que otorguen créditos que conlleven la necesidad legal o contractual de contratar con seguridades adicionales constituidas por seguros deben disponer lo necesario en materia de transparencia de sus operaciones para que sus deudores asegurados puedan ejercer fiscalmente la libertad que le otorga la ley y le corresponda proteger a esta superintendencia. Así, para la debida ilustración del deudor, las entidades vigiladas deben informarle por escrito sobre las posibilidades con las que cuenta para acreditar la seguridad adicional que constituye el seguro y las condiciones de aceptación o rechazo de las pólizas que presente. En el presente sentido, cuando el deudor opte por la adhesión como asegurado a la póliza tomada por la entidad de crédito, esta debe suministrar información sobre los requisitos y el procedimiento para el perfeccionamiento de su inclusión. Para tal efecto, deben establecerse los mecanismos expeditos, objetivos y claros que consten en las correspondientes manuales de procedimiento y permanezcan a disposición de esta superintendencia en la respectiva sede social de la entidad vigilada. Bajo este contexto, el problema jurídico a abordar lo constituye, en el ejercicio de la acción de protección al consumidor, definir si existe responsabilidad contractual por parte de AXA Colpatria en virtud del contrato de seguros de automóviles que fungió como garantía del crédito terminado en el número En el crédito con número, vamos a decir el número completo. Del crédito número 10048-02971, RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, con ocasión al amparo de pérdida total por hurto, debido al evento ocurrido el 19 de enero de 2023, y que se relata en la denuncia o noticia criminal del 21 de enero del mismo año. Al respecto, cumple anotar que el legislador facultó a las compañías de seguros para que, atendiendo a unos parámetros económicos, legales y técnicos propios de la actividad aseguradora, pudieran éstas asumir a su arbitrio, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración. Prerrogativa que se encuentra fundamental. Que encuentra su fundamento en el artículo 1056 del Código de Comercio, el cual dispone: con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a los que estén expuestos el interés asegurable o las cosas aseguradas, el patrimonio o las personas del asegurado, sin que ello conlleve la convalidación de cláusulas abusivas expresamente prohibidas por el legislador al punto de que se tendrán por no escritas, tal y como lo establece el parágrafo del artículo 11 de la Ley 1328-2011, sin perjuicio también de las consecuencias de no haberse informado las condiciones al tomador asegurado. En efecto, y la facultad dada por la ley a las aseguradoras para la determinación de los riesgos que ha de amparar, ni la naturaleza de la adhesión del contrato de seguro, permiten a las compañías aseguradoras sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero, de que da cuenta el título primero de la Ley 1328-2009 o 1328-2009, entre ellas el deber de información predicable a dichas entidades vigiladas conforme lo pregona el literal C del artículo séptimo de la Ley 1328-2009 y por virtud de ello el artículo 38 de la Ley 1153 de 1887 y el artículo 871 del Código de Comercio se encuentran incorporados en toda relación contractual de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Sobre el particular, atendiendo que en el presente caso la controversia encuentra su fundamento en un proceso de reclamación adelantada ante la materialización de un riesgo asegurado en el marco de la obligación condicional del contrato de seguro, se debe proceder entonces, en principio, a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al asegurado como la aseguradora, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, en virtud de la cual corresponde al asegurado el demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso, y a la aseguradora el demostrar los derechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad, de conformidad con la carga establecida en el mismo inciso, en el inciso primero, perdón, del artículo 167 del Código General del Proceso, en el cual se establece que incumple a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Para dicho propósito, lo primero que cumple precisar es cuáles fueron las condiciones de la cobertura del amparo reclamado que se expuso con la pérdida total por hurto. Al respecto, la póliza enseña el numeral 1.4, las condiciones generales, pérdida total o pérdida parcial del vehículo por hurto o hurto calificado. Es la desaparición permanente del vehículo completo, la pérdida o daño parcial o total de las partes o accesorios fijos necesarios para el funcionamiento normal del vehículo a causa de hurto o hurto calificado o sustentativas. Se cubre bajo este amparo o sustentativas. Se cubre bajo este amparo la desaparición que sufran los equipos de sonido, de calefacción u otros accesorios o equipos no necesarios para el funcionamiento normal del vehículo, por hurto o hurto calificado o sustentativas, siempre que tales accesorios o equipos sea el asegurado específicamente. En el presente asunto, ha probado que ocurrió un hurto agravado el 19 de enero de 2023 del vehículo de placas LIY 276, lo que aparece a derivado 000, cual no ha sido recuperado a la fecha. Adicionalmente, las condiciones generales enseñan 2. Valores o sumas aseguradas. El caso de responsabilidad civil. El caso B. Amparo por pérdida total por daños. Pérdida parcial por daños y pérdida total y parcial por hurto. Calificado, la suma asegurada constituye el límite máximo de responsabilidad de AXA Colpatria y debe corresponder al valor comercial del vehículo Fasecolda en la fecha de suscripción del seguro. Este valor podrá ser ajustado en cada renovación. En caso de pérdida total, AXA Seguro solo estará obligado a indemnizar el valor comercial Fasecolda a la fecha del siniestro, con sujeción al deducible y sin exceder el valor asegurado. En la experiencia está aprobado, a derivado 048, que el valor Fasecolda para enero de 2023 era de 55.300.000 pesos, por lo que se tendrá en cuenta el valor asegurado por 49.990.000 pesos. Establecidos los requisitos del artículo 1077, pasamos a revisar las excepciones. En primer término, se alega la excepción denominada nulidad relativa del contrato de seguro recogido en la póliza colectiva de automóviles número 30-12-468 y al mismo tiempo, la terminación automática del contrato de seguro recogido en la póliza colectiva de automóviles número 30-12-468 por agravación en el estado del riesgo. Que no proceden en el presente caso, por cuanto el señor Ceballos Vega, el hoy demandante, manifestó que la circunstancia del uso del vehículo en la plataforma IDI solo lo vino a conocer el 19 de enero de 2023 y que en consecuencia, dado ese conocimiento, no pudo ser reticente ni informar las circunstancias de agravación del estado de riesgo a la aseguradora. Circunstancia que no probó en contrario a la compañía de seguros, lo cual era su deber en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso, por ser una negación indefinida. A esta se une la excepción denominada ineficacia del contrato de seguro e inexistencia de la eventual obligación indemnizatoria por cuenta de AXA Colpatria y a favor del demandante, por cuanto se refiere a que si el contrato era ineficaz por razón de esa nulidad, no correspondía entonces la obligación indemnizatoria. Ahora, en relación con la declaración del estado de riesgo, debemos recordar que el artículo 1058 del Código de Comercio enseña: el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurado. La reticencia o inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el contrato o inducir o estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. En el presente caso, el señor Ceballos Vega no pudo ser reticente por cuanto no conocía la circunstancia del trabajo del vehículo recogiendo, dijéramos, pasajeros a través de la plataforma Didi, porque tal circunstancia no la conocía y en consecuencia no pudo ser reticente sobre esa información en particular. Respecto al artículo 1060, este enseña lo siguiente: el asegurado o el tomador, según el caso, está obligado a mantener el estado del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberá notificar por escrito al asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso del artículo 1058, signifique agravación del riesgo o variación de su entidad local. La notificación será con antelación no inferior a 10 días a la fecha de la modificación del riesgo, si esta depende del arbitrio del asegurado o del tomador. Y si les extraña, dentro de los 10 días siguientes, aquel que tenga conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurrido 30 días desde el momento de su notificación, de su modificación. Respecto a la anterior, a poco la parte demandante, al manifestar que no conocía, no pudo haber dado información sobre la modificación del estado del riesgo. Y con relación al tema de la modificación no se probó en el presente proceso por parte de la aseguradora. ¿Desde qué momento hubo la modificación de ese estado de riesgo cuando se vinculó a la compañía, al vehículo objeto del presente asunto, objeto de la póliza que es objeto del presente asunto, a la plataforma Didi? Desafortunadamente esta compañía no contestó los oficios que se enviaron por parte de esta delegatura, lo que será entonces objeto de una decisión posterior. Respecto a la excepción denominada ausencia de cobertura por cuenta del contrato de seguro instrumentalizado en la póliza colectiva de automóviles por operar causal de exclusión, habrá que señalar que la delegatura en el presente asunto encontró probado, como lo reconoció, lo que aparece a derivado 030, Lucelena Rodríguez Pérez, quien funge como representante legal de la agencia de seguros Luz Limitada, que ella no informó de manera suficiente, anticipada y expresa al tomador del presente seguro, en este caso el señor José Gregorio Ceballos Vega, sobre las condiciones generales del seguro. Ella manifestó que no lo había hecho por restricciones de tiempo que tiene en la operación normal de su negocio. Esas circunstancias no las informó. Y que la entrega de las condiciones generales de la póliza y el clausulado no se hizo el 14 de junio de 2022, sino hasta el 18 de julio de ese mismo año, lo que aparece probado adicionalmente en el correo electrónico que se adjuntó con la contestación de la demanda, que aparece a derivado 010. Es decir, no se entregaron esas condiciones generales del clausulado de manera anticipada a la entrada en vigencia de la póliza, por lo que la delegatura para funciones jurisdiccionales entiende que las exclusiones a que hacen referencia, la que se puso de presente al momento de la objeción de la presente, de la reclamación presentada por el señor o los demandantes, el señor Ceballos Vega, es ineficaz en los términos del artículo 37, el artículo 37 de la ley 1480 de 2011. Recordemos entonces lo que dice el artículo 37 de la ley 1480 de 2011. Un segundo. Dice entonces la disposición. Las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos. Haber sido informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia de efectos y alcance de las condiciones generales. En el presente caso, eso no ocurrió, como lo reconoció la representante legal de la intermediaria del seguro. Y adicionalmente, en los contratos escritos, los caracteres deben ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, la aseguradora hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, las exclusiones y de las garantías. En este caso, no hubo explicación anticipada de la cobertura, las exclusiones y de las garantías. Y adicionalmente, el clausulado no se entregó anticipadamente al tomador, sino se entregó el 18 de julio de 2022, es decir, más de un mes después, y no los tres días al que hace referencia el artículo 39 de la misma disposición. Y esa misma disposición señala, serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Hay que recordar entonces que al respecto, la aseguradora demandada trae a colación entonces el acápite correspondiente a las exclusiones, en particular el numeral 4.1, literal B, que dice: exclusiones generales aplicables a todos los amparos de esta póliza. AXA Colpatria quedará liberada de responsabilidad bajo el presente contrato cuando se presente uno o varios de los hechos o circunstancias siguientes aplicables a los amparos básicos o adicionales en forma conjunta o separada. Y dice B, cuando el vehículo se emplee para uso distinto al estipulado en esta póliza o se destine a la enseñanza de conducción o participe en competencia o entrenamiento automovilístico de cualquier índole, o sea alquilado o arrendado o preste un servicio de transporte individual. En el presente caso, la delegatura encuentra probado que en efecto el vehículo de placas y el LIY 276 fue usado para prestar servicios de transporte individual. De eso no existe duda, y así lo puso de presente el conductor del vehículo al momento de presentar su denuncia y fue reconocido por el tomador y el asegurado en la entrevista que él llevó a cabo. De eso no existe duda ninguna. Ahora, esta cláusula es ineficaz y se entiende por no escrita, por cuanto al tomador y al asegurado de la presente póliza no le fueron explicadas las condiciones generales del seguro en los términos del artículo 37 de la Ley 1480-2011. Entonces, no estamos hablando acá de que no, de que esa circunstancia del transporte individual no se haya presentado. La delegatura encuentra probado que eso ocurrió, pero esa exclusión es ineficaz en los términos del artículo 37 de la Ley 1480-2011, por cuanto, como se reconoció por la intermediaria del seguro, esas circunstancias con relación al alcance de las condiciones generales, las exclusiones y las garantías no fueron explicadas al asegurado, al tomador asegurado al momento de la suscripción del contrato de seguros que es objeto de la presente póliza. Ahora, con relación a las excepciones delimitadas, límite de la obligación indemnizatoria a cargo de mi procurada y por cuenta de la póliza número 3012468, hay que mencionar que en las condiciones generales, en el numeral 552, literal F, se estableció lo siguiente: pago de indemnización, reglas aplicables a los amparos de pérdida total y parcial. En el evento de pérdida total, a menos que el acreedor prendario que figure en la carátula de la póliza, a menos que el acreedor prendario que figure en la carátula de la póliza como beneficiario autorice el pago de la indemnización al asegurado, ésta se destinará en primer lugar a cubrir los créditos con garantía prendaria sobre el vehículo asegurado y el excedente, si lo hubiere, se pagará al asegurado. En este caso, la delegatura procederá como está arreglado en esa disposición contractual y se pagará entonces, en primer término, el valor asegurado en el presente asunto por $49.990.000 a RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, y se ordenará entonces el pago del excedente al asegurado, que en este caso se presenta de conformidad con las certificaciones que obran en el presente expediente ha derivado. Ha elevado 0.36. Con relación a la cláusula de salvamento, de esa obligación contractual o a la excepción denominada cláusula de salvamento, obligación de hacer para el asegurado en el evento de la pérdida total del vehículo o pago parcial de sus partes, que se refiere a la obligación que tiene en virtud del contrato de seguro, en caso en que aparezca el vehículo hurtado por parte del señor José Gregorio Ceballos Vega, de transferir el derecho de dominio de ese vehículo a la aseguradora. Tal obligación se mantiene y esa excepción se declarará aprobada en el presente asunto y deberá entonces proceder al pago, al traspaso del vehículo, o mejor así, al traspaso del derecho de dominio del vehículo LIY 276 en caso de que apareciere en favor de la de AXA Colpatria Seguros S.A. Y por último, con relación al tema de la improcedencia de condena por interés moratorio. Sobre el particular, habrá que mencionar entonces que la delegatura considera que en el presente asunto no procede la condena por interés moratorio, toda vez que la declaración o la, no la declaración, sino la manifestación que hizo la delegatura sobre la ineficacia de la causal de exclusión a la que hace referencia el literal D de la cláusula 4.1 de las condiciones generales, solo se llevó a cabo por primera vez con ocasión de la presente providencia, razón por la cual el obrar de la por parte de la compañía de seguros en el presente asunto correspondió a la buena fe, al creer que tal cual tal cláusula eficaz y en consecuencia hacer la aplicación de la misma como en efecto lo hizo. Por esa actuación de buena fe no procede entonces por parte de la delegatura a condenar por mora a la compañía de seguros al pago de los intereses a los que se refiere el artículo 1080 del Código de Comercio. Por cuanto se declarará aprobada adicionalmente la excepción denominada buena fe contractual de AXA Colpatria Seguros con ocasión al contrato de seguros celebrado, por cuanto pese o de acuerdo a cómo se llevaron a cabo las circunstancias de hecho al momento de la presentación de la reclamación y su objeción, la compañía de seguros actuó de buena fe en el entendimiento que tenía sobre la eficacia de las condiciones generales del seguro que había celebrado con el señor José Gregorio Ceballos. En esa medida, entonces, la demandante acreditó las cargas a que hace referencia el artículo 1077 del Código de Comercio y la aseguradora en el presente asunto no demostró, como le correspondía en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso, las causas excluyentes de su responsabilidad, por lo que la delegatura accederá al reconocimiento del amparo reclamado en favor de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, y el excedente del valor asegurado será reconocido en favor del señor José Gregorio Ceballos Vega, en las condiciones informadas y pactadas en el seguro y sus condiciones generales. Ahora bien, en cuanto al reconocimiento de los intereses de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, como quedó dicho, no se accederá a ese pedimento, ya que las circunstancias de ineficacia de la exclusión alegada solo se pusieron de presentes en esta providencia. Por lo anterior, la delegatura condenará a AXA Colpatria S.A. al reconocimiento y pago de la suma correspondiente al valor asegurado de la póliza de seguros de automóviles objeto del presente litigio, donde funge como tomador asegurado el señor José Gregorio Ceballos Vega, pago que deberá realizarse en primera medida directamente a la sociedad RCI Colombia S.A., imputándole a la obligación con número 10048-02971, de quien obligación cuyo deudor actual es el señor José Gregorio Ceballos Vega, así como se dispondrá que el pago del remanente de esa obligación, una vez se impute al saldo total de esa obligación, se ordenará entonces el pago de ese remanente para el señor José Gregorio Ceballos Vega en su calidad de asegurado de la presente póliza. Finalmente, no se condenarán costas por no aparecer las causadas en el expediente digital de la actuación. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar aprobadas las excepciones denominadas por AXA Colpatria Seguros S.A. como improcedencia de condena por interés moratorio, límite de la obligación indemnizatoria a cargo de mi procurada y por cuenta de la póliza número 3012468 y buena fe contractual de AXA Colpatria Seguros con ocasión del contrato de seguro celebrado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a AXA Colpatria Seguros S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro de automóvil el cual está vinculado al crédito número 10048.02971 de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, al negar el pago de la indemnización que corresponde al amparo de pérdida total por hurto reclamado por el señor José Gregorio Ceballos Vega. Tercero, condenar a AXA Colpatria Seguros S.A. a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión 49.990.000 pesos al saldo total insoluto del crédito número 10048.02971 de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento, y en caso de existir remanente, el mismo directamente a José Gregorio Ceballos Vega en el mismo término señalado, es decir, 15 días hábiles. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda acorde a lo considerado en esta providencia. Quinto, no condenar en costas. Sexto, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por AXA Colpatria Seguros S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado por el mismo, para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Ejecutará esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente. Notifico entonces en estrados la providencia que se acaba de proferir de manera oral. Doctora Bello, ¿alguna manifestación? Su micrófono, doctor.
Totalmente conforme con lo dispuesto en la providencia o el fallo estipulado por su señoría. Gracias por escucharme.
Gracias, doctora Bello. Doctor Gómez, ¿alguna manifestación en representación de la compañía de seguros?
Sí, su señoría, y siendo mi deber hacerlo, interpongo recurso de apelación en contra de la decisión que acaba de proferirse. Y en ese sentido, indico el despacho que se me autorice el término concedido en el inciso segundo del numeral tercero del artículo 322 del Código General del Proceso para presentar los reparos concretos por escrito.
Entendido, doctor. Respecto a la interposición del recurso de apelación por parte de la aseguradora, doctora Bello, le corro traslado, no de las, sino de la interposición del recurso simplemente.
No, yo estoy conforme al fallo, a la sentencia y obvio que el doctor Víctor tiene todo el derecho de presentar su recurso de apelación al fallo. Yo estoy conforme con lo estipulado en el día de hoy, en lo dispuesto en la sentencia proferida en el día de hoy, doctor.
Entendido. Si me permiten un segundo, por favor. Entonces, de conformidad con el artículo 321 del Código General del Proceso, procede el recurso de apelación. Enseña lo siguiente: son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dictan en equidad. En este caso, por ser la presente providencia una sentencia y que se profirió en un proceso de menor cuantía, es procedente entonces presentar el recurso de apelación en contra de la providencia recientemente proferida. Respecto a la oportunidad y los requisitos de que trate el artículo 322 del Código General del Proceso, el recurso de apelación se debe presentar en las audiencias orales como es esta, en el momento en que se dicta la providencia respectiva, circunstancia que ocurrió en el presente caso. Y adicionalmente, la La parte apelante tiene derecho a presentar sus argumentos en los términos del numeral tercero de la disposición. Antes referí al artículo 322 de la siguiente, de la, del artículo 322 del Código General del Proceso. En el presente, en el caso de que la apelación, perdón, cuando se apela una sentencia, el apelante al momento de interponer el recurso en la audiencia, si lo hubiera sido proferida en ella o dentro de los 3 días siguientes a su finalización a la notificación de que hubiera sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar de manera breve los reparos concretos que le hace la decisión sobre los cuales versa la sustentación que hará lugar ante superior. En este caso, el apelante en representación de la compañía de seguros se reservó ese derecho de presentar esos reparos dentro de los 3 días siguientes a la finalización de la audiencia. Y en tercer término, respecto a lo que se refiere al artículo 323 del Código General del Proceso, los efectos en que se concede la apelación, dice la norma correspondiente, podrá concederse la apelación. Dice, se otorgará en el efecto suspensivo la apelación de las sentencias que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, que no es el caso, y las que nieguen la totalidad de las pretensiones, lo que no es el caso. Las apelaciones de las demás sentencias se concederán en el efecto devolutivo, pero no podrá hacerse entrega de dinero u otros bienes hasta tanto sea resuelta la apelación. En ese orden de ideas y de conformidad con las disposiciones a que he hecho referencia, se concede entonces el recurso de apelación interpuesto por AXA Colpatria Seguros S.A. contra la providencia proferida de manera oral en el presente proceso ante los jueces civiles de circuito de la ciudad de Bogotá por tratarse de un asunto de menor cuantía. Para el efecto, entonces, se le concede a la parte apelante los 3 días a que hace referencia el artículo 322 del Código General del Proceso para que sustente el recurso presentado, so pena del rechazo del mismo, y la apelación se concede en el efecto devolutivo en los términos del artículo 323 del Código General del Proceso. Respecto a las a la notifico entonces la decisión de la concesión del recurso de apelación ante los jueces civil de circuito de Bogotá en el efecto devolutivo. Doctor Abello, ¿alguna manifestación?
Sin reparo, su señoría.
Doctor Gómez, ¿alguna manifestación sobre la concesión del recurso?
Conforme, su señoría, presentaré
Perfecto.
los reparos concretos en el término concedido.
Perfecto, doctor. No lo olvide, por favor. Entonces, quedamos con eso, terminamos la presente audiencia. Les agradezco mucho por su paciencia en el presente asunto y nos estaremos viendo en otra ocasión, ojalá muy cercana. Gracias, doctor Abello, doctor Gómez. Me place mucho verlos y espero verlos en otra co oportunidad. Muy amables.
Gracias, doctor. Que tengan buena noche y que descansen.
Sí, hasta
Que
luego,
estén muy bien.
gracias.
Hasta luego. Chao.